Mateo capítulo 27, comenzando a partir del versículo 45. La palabra de Dios dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos juntos a nuestro Dios en oración. Padre Celestial, gracias por esta noche que podemos estar juntos. Gracias por la fidelidad que veo en tu pueblo, el amor que ellos tienen por ti, por tu iglesia, el uno por el otro. Es su amor de darte la adoración y la alabanza a ti. Esta es tu obra en este pueblo y por eso te damos las gracias y te alabamos. Por las buenas cosas, el fruto de la gracia que vemos en la vida de cada uno de tus siervos y siervas. Nos reunimos regularmente para la edificación que necesitamos. Venimos a este tiempo de adoración como un pueblo necesitado. Todas nuestras necesidades llenas en tu Hijo, pero necesitamos accesarlas cada día, incluyendo tiempos como este. Tú has diseñado esto para que la congregación de tu pueblo llene esta necesidad para nosotros, y te pedimos que tú obres. También estamos conscientes que somos embajadores de Cristo en este mundo. Alrededor de nosotros hay personas que te necesitan, que no te conocen. Así como tuviste misericordia de nosotros y nos has traído a ti mismo, te pedimos que uses el tiempo de predicación hoy para salvar a alguien, si así es tu voluntad. Todo lo que tú logres es perfecto. Tu palabra siempre logra aquello para lo cual tú la envías. Y en esa confianza nosotros levantamos nuestros ojos a ti y te daremos a ti las gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto que nuestro Dios ha dado testimonio de su Hijo en la cruz. Lo que vemos declarado en el Evangelio, en la palabra de Dios, y lo que declaramos cuando predicamos el Evangelio, es el testimonio de Dios mismo. Dios dando su comentario acerca de quién es su Hijo y lo que su Hijo estaba logrando en la cruz. Algo de ese testimonio Dios dio providencialmente. Estaba haciendo cosas extraordinarias a través de medios ordinarios. A medida su palabra estaba siendo cumplida, algo de lo que Dios estaba testificando, lo estaba testificando sobrenaturalmente, a través de milagros. Dios estaba dando su mensaje. La semana pasada y esta mañana vimos el testimonio sobrenatural de Dios a la cruz de Cristo, y hemos visto hasta ahora tres maneras en que Dios ha testificado de quién es su Hijo y lo que Él estaba haciendo. En primer lugar, notamos un testimonio sobrenatural de juicio, versículos 45 al 49. Dios apagó la luz del sol para que ya no diera su luz. Y al mismo tiempo, Cristo clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tanto a través de la creación y del clamor de su Hijo, Dios da el mensaje ineludible de que en la cruz hay una sustitución real que estaba llevándose a cabo. Allí su Hijo está sufriendo en lugar de los pecadores. Ahí su Hijo está experimentando la ira de Dios sobre Él mismo. Lo que nuestros pecados merecían, y Él nos liberó y proveyó todo el pago por esos pecados, para que nosotros no tuviéramos que sufrir por esos pecados. El justo sufriendo por el injusto. Y Él hizo esto para que nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios en Él. Dios dando como un don la justicia de su Hijo recibido por fe en Él. Esta es la manera en que Dios salva a los pecadores. Así que es un testimonio sobrenatural de juicio. En segundo lugar, vimos un testimonio sobrenatural de autoridad. Lo vimos en el versículo 50. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Dijimos que Jesús murió de una manera que ningún hombre ha muerto antes o después de Él. Como Jesús dijo, Él fue dado autoridad por el Padre. Él tenía autoridad sobre su propia muerte. Ninguno tomó su vida. Él entregó su vida. Él había terminado su obra. Él logró lo que se le había encomendado que iba a hacer. Y Él entregó, Él mismo entregó su Espíritu y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él entonces murió. Así que Dios acepta la ofrenda de su Hijo, pero también vemos la autoridad de Jesús mismo, su identidad, su autoridad, desplegado en la manera en que Él murió. En tercer lugar, vimos un testimonio sobrenatural de perdón. Porque al morir, versículo 51, Mateo dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ese velo que separaba el lugar santísimo de toda otra parte del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, de tal manera que tenemos ahora una demostración por el Padre de lo que el Hijo había dicho. Consumado es, dijo el Señor Jesús. Y Él murió, y Dios rasgó ese templo en dos, indicando que la manera a la presencia de Dios está abierto a través de un velo. El cuerpo mismo de Jesucristo, por fe en Jesús, estás tú en la presencia de Dios. Y esto representaba una nueva era de redención, de la historia de la redención. La salvación siempre ha sido por la gracia de Dios, siempre se ha recibido por fe, siempre ha sido la salvación por la provisión de Dios para los pecados del hombre, en última instancia en su Hijo, todos esos figuras del Antiguo Testamento apuntando a Jesús. Pero ahora Jesús ha venido, ahora el Mesías ha hecho el pago. Así que no hay más necesidad de un templo, no hay más necesidad de sacrificios ofrecidos ahí, no hay más necesidad de un sacerdocio israelita. Jesús es todo esto. Él es el lugar de la ofrenda misma, el que da la ofrenda. Él es el gran sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. Y todos los que hemos sido perdonados por su muerte, ahora tenemos acceso libre y gratuito a Dios como nuestro Padre. Esto es una realidad increíble. No llegamos a Dios por ningún templo, por ningún altar, por ningún sistema sacrificial, por ningún sacerdote humano. Llegamos directamente a Dios en y a través de nuestro único mediador, el Señor Jesucristo. Él es el que responde para el simbolismo y toda la tipología y todas las sombras que encontramos en el Antiguo Testamento. La realidad es conocida en Él, y Dios demuestra esto al rasgar este templo, el velo del templo, de arriba abajo. Y la carta a los Hebreos da el comentario acerca del significado de este velo rasgado. Y ahora llegamos a un cuarto testimonio, un testimonio sobrenatural. Testimonio de Dios Padre acerca de lo que su Hijo hizo. Debemos notar que en los primeros milagros ocurren cuando Jesús está muriendo. Lo que sigue ocurre cuando Jesús ha muerto. Dios continúa hablando por sus acciones, por estos actos sobrenaturales, continúa hablando aún después que su hijo ha muerto. El velo fue rasgado en dos después que Jesús murió, después que le entregó su espíritu. Y ahora encontramos otro testimonio, un testimonio sobrenatural de liberación. Versículo 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Detengámonos ahí. Este es un testimonio de lo que Cristo ha logrado por nosotros y apunta a una verdadera liberación. No solo es cierto decir que la salvación quiere decir que nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido reconciliados con Dios. También quiere decir que Jesús hizo todo lo necesario para liberarnos. Él nos ha liberado. Él ha logrado una gran victoria por nosotros. Él ha conquistado, Él ha derrotado a nuestro gran enemigo espiritual. Una vez vivíamos bajo un príncipe oscuro, el príncipe de la potestad del aire, esclavizados a Satanás mismo, y esa esclavitud ha sido quebrada. Hemos sido arrebatados del dominio de las tinieblas y hemos sido llevados al reino de Jesucristo. Hemos sido liberados. Un día éramos esclavos del pecado. Esa esclavitud ha terminado. En estos momentos, si tú eres un hijo de Dios, tú ya no eres un esclavo del pecado. Tú y yo tenemos una elección como personas que hemos sido liberados por Dios. Tenemos la elección de obedecer a nuestro Salvador o desobedecerle. No hay tal cosa como un creyente que está obligado a pecar. Ahora, el libro de Primera de Juan es claro. Vamos a pecar hasta que seamos glorificados. Nadie puede decir que está sin pecado. Pero con cualquier tentación, con cualquier oportunidad, yo puedo escoger la obediencia o el pecado. Y cristiano, tú has sido liberado para escoger la obediencia, y porque eso es cierto. El patrón de tu vida, lo que es característico del creyente, es la obediencia. No es obediencia perfecta, no es un estado glorificado, pero tú has sido transformado de tal manera que tu vida ahora se asemeja más y más a tu Salvador. Tienes más un patrón de obediencia. Así que el enemigo del pecado ha sido conquistado, ya no eres esclavo del pecado. Y el gran enemigo, la muerte, ha sido conquistado. La tumba ha sido conquistada, así que tú y yo no tenemos ya razón de temer la muerte. La muerte para nosotros es un portal a la presencia de Dios. Para que un creyente esté ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Nosotros somos libres, hemos sido liberados. Pero esa libertad tiene más de un aspecto. Hemos sido inmediatamente liberados en el sentido de esclavitud. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Satanás, no somos esclavos del temor a la muerte. Pero también anhelamos el día en que nuestra libertad sea manifestada completamente. Anhelamos el día en que todo el botín de la victoria de Cristo sea experimentada completamente por su pueblo. Por eso es que tenemos ahora en el Nuevo Testamento el ahora, pero que aún no se ha cumplido completamente. No se ha manifestado completamente. La Biblia habla de nuestra esperanza. Y eso es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de esperanza. Es la expectación segura, la expectativa segura de que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, recibirán todo lo que Dios ha prometido. Tú y yo vivimos nuestra vida en esperanza del cumplimiento de todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Todas son nuestras, con seguridad, por lo que su Hijo ha hecho por nosotros. Quiero darles dos pasajes hablando de esto. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pablo dice, la creación misma personificada anhela por el día en que tú y yo recibamos todo lo que ha sido dado a nosotros en Cristo Jesús. Los que son verdaderamente hijos de Dios e hijas de Dios sean desplegados, como así, por así decirlo, como trofeos de la gracia de Dios. Versículo 20 de Romanos 8, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios dio una maldición, pero no era su palabra final. Dios propone la salvación de tal manera que hay un fin en mente en cuanto la maldición sea levantada. La creación fue sujetada a vanidad en esperanza. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Cuando Dios te salvó, te dio de su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viviendo en tu vida es como la garantía, como el depósito de todo lo que Dios te ha prometido en su Hijo. Somos las primicias, tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El gran cambio que ocurrirá en nuestra vida ya ocurrió, de muerte a vida, de esclavitud a la libertad, de ser aborrecedores de Dios, enemigos de Dios, a ser hijos de Dios. No hay mayor transformación que esta, pero un día nuestro estado físico estará acorde a nuestro estado espiritual. Nosotros todavía estamos lidiando con los remanentes de nuestra condición pecaminosa, batallando con el pecado de nuestra humanidad no redimida, pero un día tendremos nuevos cuerpos que estarán acorde al nuevo yo, y ya no habrá más pecado, no más pecado. Pasaremos de ser capaces de obedecer o pecar a únicamente obedecer a alguien en él ese día. Hay este gemir interno de nuestra parte de querer completamente todo lo que ya tenemos en Cristo Jesús, pero que no ha sido manifestado completamente. Lo que quiere decir de lleno ser hijos de Dios, habiendo sido adoptados por Dios como sus hijos. Incluido en esa esperanza, y lo menciona en Romanos 8, incluido en esa esperanza es la esperanza de la resurrección. Nunca fuimos diseñados para vivir como espíritu sin cuerpo. Si un creyente muere, ¿qué pasa? Él está ausente del cuerpo y presente con el Señor. Un espíritu glorificado en la presencia de Dios, pero ese no es el fin. Así no es como Dios nos ha destinado para que vivamos para siempre. Un día, nosotros tendremos un verdadero cuerpo físico que esté acorde a la eternidad, un estado glorificado físicamente, de tal manera que cuerpo y alma estaremos para siempre en la presencia del Señor, sin pecado y sin posibilidad de poder caer de nuevo. Por eso es que lo que Dios nos ha dado en su Hijo sobrepasa lo que Adán conoció. Adán fue creado bueno, pero él tenía la capacidad de caer. Cristo nos ha salvado de tal manera que ahora somos salvos para siempre. No hay posibilidad de caer. Y cuando estemos glorificados, nunca habrá más pecado. Un nuevo cuerpo para nosotros. 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nuestro cuerpo como un tabernáculo que viaja atravesando una tierra, pero lo que anhelamos es una tierra permanente. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. No estamos anhelando ser libres de un cuerpo, ¿no? Sino que estemos vestidos de tal manera que lo que es mortal sea vestido de vida. Un cuerpo donde no muera más. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. El que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Libres de Satanás, libres del pecado, libres de la muerte. Anhelando el día en que tendremos un nuevo cuerpo que esté acorde al nuevo yo, a nuestro nuevo ser. Y lo que siguió a la muerte de Cristo habla de esa liberación. Mateo escribe en el versículo 51 que la tierra tembló y las rocas se partieron. Es el único de los evangelistas que habla de este temblor, de este terremoto. Y la manera en que lo escribe, cuando habla de que la tierra tembló y las rocas se partieron, Mateo está hablando, está escribiendo especialmente para una audiencia judía. Y él sabe que recordarán la Escritura. ¿Qué es lo que viene a la mente cuando se habla de que la tierra tiembla y las rocas se parten? De la Escritura del Antiguo Testamento. Voy a darles algunos pasajes que ilustran. El libro de Nahum, en el capítulo 1, versículo 5, hablando de lo que Dios hace en juicio, de la venganza de Dios, el día del Señor. Los montes tiemblan delante de Él, y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Nahum pone delante del lector estas dos posibilidades de relación con Dios. Él es tu juez o Él es tu refugio. Y si Él es tu juez, Él es aquel delante del cual la tierra tiembla y se derrite y hiende las peñas, rompe las peñas. Toda la tierra se conmueve. La figura de un temblor y de la roca partida, hablando de la venganza de Dios. El libro de Miqueas es otro ejemplo. Miqueas 1:2. Oíd, pueblos todos, esta atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Dios está diciendo, juzgaré a su pueblo, a mi pueblo, porque son idólatras. Versículo 6, haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. No pasó mucho tiempo después de que el pueblo judío crucificó a su Mesías, que Jerusalén fue completamente destruido. Una piedra sobre piedra no quedó, y Jesús habló de esto. Miqueas 1:7, todas sus estatuas serán despedazadas, todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Betleafra, los valles, las rocas se están quebrando como resultado. Crucificaron a Jesús y la respuesta de Dios es que la tierra tiemble y que las piedras se partan. Han crucificado a su Mesías y lo que está siendo revelado por la actividad de Dios es el hecho de que este es aquel que un día juzgará la tierra. El juicio se derrama sobre aquellos que se oponen al Hijo de Dios. John MacArthur comentando sobre esto. En la cruz, Jesús se ganó el derecho de tomar el título de propiedad de la tierra de mano de su Padre, Apocalipsis 5, del 9 al 10. Cuando Dios hizo temblar la tierra en la muerte de su Hijo, le dio al mundo una prueba de lo que un día hará cuando conmueva la tierra en juicio a la venida del Rey de Reyes, porque Jesús se volvió obediente hasta el punto de la muerte. Su Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 8 al 11. Ahí termina la cita. Así que nuestro Señor muere y la tierra tiembla, las rocas se parten, es una prueba del juicio. Pero al mismo tiempo hay algo más que Mateo dice, que nadie más lo dice, y es el levantamiento de los muertos de algunos santos, no todos los santos. Pero hay algunos santos del Antiguo Testamento, creyentes del Antiguo Testamento, creyentes que murieron antes de la muerte de Cristo, que se levantaron de los muertos. Versículo 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hay un debate entre los comentaristas de cuándo estas personas fueron resucitadas, cuando Jesús murió, como el texto parece indicar, o fueron resucitados después de la resurrección de Jesús. Lo que nosotros sabemos con seguridad es que no aparecieron en Jerusalén hasta después que Jesús fue resucitado de los muertos. La pregunta es, ¿dónde está el punto en el texto griego que no tiene puntuación? Donde tú pongas el punto, verás que ellos fueron resucitados en el tiempo de la crucifixión y muerte de Jesucristo o después de su resurrección. Yo creo que algunos de los argumentos en contra de que ellos fueron resucitados antes de la resurrección de Jesús, algunos de esos argumentos creo yo que son muy sencillos. ¿A dónde estuvieron por 2 días? Dicen las personas. ¿Dónde pasaban su tiempo? Eso es muy simplista, porque recordemos que ¿dónde estaba Jesús después de su resurrección cuando él no estaba apareciendo a sus discípulos? ¿A dónde pasaba él su tiempo? La resurrección no requiere apariencia inmediata o consistencia de aparición a los hombres. Otros dirían, tuvieron que haber resucitado después de la resurrección de Jesús porque Jesucristo es las primicias de la resurrección. Creo que eso también es simplista. ¿Por qué? Mateo no nos dice que ellos resucitaron con un cuerpo glorificado o no. Quiero que recuerden que Lázaro fue resucitado de los muertos, pero eventualmente murió de nuevo. Así que no se nos dice que ellos tuvieron cuerpos glorificados. Pudieron haber muerto de nuevo estas personas. Al final, creo yo que no importa. Y si notan esto, muchas veces las personas van a continuar confundidas al respecto. Dios no nos aclara completamente muchas cosas porque ese no es el punto. El punto principal no es cuándo ellos fueron resucitados. El punto principal es cuando Jesús murió y luego resucitó de los muertos. En ese momento, Dios inmediatamente desplegó lo que Jesús ganó por nosotros a través de su muerte y resurrección, que ganó para nosotros la certeza de nuestra propia resurrección. Porque Jesús vive, nosotros viviremos con Él para siempre. Ese es el punto. Y en el momento en que Jesús murió y resucitó, hubieron personas que resucitaron de los muertos, de los muertos, sacado de los sepulcros por Dios. James Montgomery Boyce dijo lo siguiente: no entendemos ciertos aspectos de estos milagros. El significado del velo rasgado es fácil de descifrar por la manera en que es desarrollado en la carta a los Hebreos. Pero las tinieblas no se explica, tampoco se explica el temblor de la tierra y el milagro al que llegamos ahora es de esa manera también. La resurrección de muchos santos del Antiguo Testamento y su apariencia de muchos en Jerusalén después de la resurrección de Jesús. No sabemos si estos santos habían muerto hace mucho tiempo o recientemente. No sabemos si permanecieron vivos por mucho tiempo. ¿Esta fue una resurrección permanente? Si fue así, ¿qué pasó con ellos? ¿Fueron transportados al cielo como Elías o volvieron a morir? Ni siquiera sabemos a quiénes se les presentaron en Jerusalén o qué les dijeron o por qué lo hicieron. Lo que sí sabemos es que el reporte debe ser histórico. De otra manera, ¿por qué Mateo habría dicho esto tan increíble? ¿Y por qué tan sobriamente y sin explicación de su significado? Lo que podemos suponer es que la resurrección de estos creyentes era una prueba y un compromiso de la resurrección final de todos los que creen en Jesús. Así como Cristo fue resucitado de los muertos, también Dios resucitará a aquellos que murieron en Él, que mueran en Él. Este era un compromiso de la resurrección final. Y yo creo que Montgomery Boyce tiene razón. Muchas veces nos fijamos en las cosas que no sabemos en lugar de prestar atención a aquello que sabemos con seguridad. En el momento que Jesús murió y resucitó, hubieron santos del Antiguo Testamento que fueron resucitados de los muertos corporalmente. Cuerpos glorificados, no lo sabemos. Llevados al cielo o murieron de nuevo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios estaba dando un mensaje sobrenatural, unas arras, un depósito de nuestra esperanza de la resurrección. Así que Dios hablando sobrenaturalmente a través de las tinieblas, del clamor de su Hijo, acerca del juicio de nuestros pecados, habla que su Hijo entrega su espíritu y el Padre acepta el sacrificio, hablando, dando testimonio por la rasgadura del templo y el acceso libre que tenemos a través del Hijo de Dios. Y ahora vemos a Dios dando testimonio de nuestra liberación, Jesús conquistando a nuestros enemigos, incluyendo la tumba y la muerte, viendo a personas resucitadas de los muertos, sacadas de los sepulcros. Y ahora llegamos a un quinto testimonio sobrenatural en la cruz de su Hijo. Versículo 54. El centurión. Versículo 53. Tengo algo todavía en mente. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Por alguna razón, las personas piensan que esto es increíble. ¿Cómo puede ser de que las personas pueden resucitar de los muertos y aparecer a otros? Personas que todos sabían que estaban muertos y se aparecen a las personas y las personas no creen en Jesús. Debemos recordar el caso de Lázaro. Lázaro resucitado de los muertos por Jesús, muerto 4 días. Su hermana dijo que ya olía mal y Jesús lo llama de la tumba. ¿Y qué es lo que los líderes religiosos dijeron como conclusión? Debemos matar a Jesús y matar a Lázaro. Porque si no, todos van a creer en Jesús. Queridos, nunca subestimen la torpeza del pecado, la ceguera que el pecado produce en la vida de las personas. Nunca subestimes cómo los hombres pueden enfrentarse con lo milagroso y no ser cambiados por ello. Y por eso es que cuando el hombre rico murió y fue al infierno, el hombre pobre murió y fue al seno de Abraham, el hombre rico pide que el hombre pobre vaya a sus hermanos para que ellos crean. ¿Y qué se le dijo? Se le dijo que tenían a Moisés y a los profetas. Si no lo escuchan a ellos, no van a escuchar a alguien que resucite de los muertos. Si no serás convencido por la Escritura, no serás convencido por una resurrección. Así que no dudes la historicidad del versículo 53. Esto ocurrió. Y sin embargo, las personas aún así no creyeron. Esta es la quinta manera en que Dios comunicó su mensaje, versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Este es un milagro. Como he hablado, con la respuesta de Lázaro, llamado de los muertos por Jesús. Las palabras dadas al hombre rico en el Hades con respecto a la suficiencia de la Escritura para que las personas sean salvas. ¿Qué nos dice esto? Nada convencerá a los pecadores sino Dios. Si Dios no convence a un pecador no será convencido. Tal es su condición pecaminosa. Así que ahora no es coincidencia. En el momento en que todo está ocurriendo, hay un hombre cuyos ojos están siendo abiertos a la verdadera identidad de Jesús. Esto es significativo porque si no, Mateo no lo habría incluido. Este testimonio del centurión. Este es un soldado romano. Y él guía a otros soldados. Este es un hombre que se le dio los detalles de todo lo que tenía que ver con la crucifixión de Jesús. Un pagano. Un hombre cruel con los otros soldados. No son conmovidos fácilmente. Ya echaron a la suerte la vestimenta de Jesús. Con seguridad, esta no era la primera crucifixión. Él ha visto gente morir, este hombre. Pero cuando ve a Jesús morir y cuando ve todo lo que ocurrió alrededor de la muerte de Jesús, este hombre confiesa que Jesús verdaderamente era y es el Hijo de Dios. No está diciendo un Hijo de Dios. Él está consciente. El debate que estaba centrado alrededor de Jesús, que tuvo un rótulo en su cruz, este es el rey de los judíos, ha escuchado la burla de los líderes religiosos, ha escuchado que se le dijo, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. En ese contexto, este hombre dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Marcos 15:39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos nos dice que este centurión que habló estas palabras, Mateo nos lleva al pensamiento del centurión, pero incluye en el versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Dios ha hecho algo frente a sus ojos que los ha hecho concluir cuál es la verdadera identidad de Jesús. ¿Podemos estar seguros que estos hombres fueron convertidos? Creo que no podemos estar seguros. Pero dos cosas son logradas. La verdad de Jesús está siendo publicada, hablando verbalmente de una manera pública, así como ese rótulo en la cruz por Pilato. Querían los líderes religiosos que lo bajara y Pilato se rehúsa. Esa es la manera providencial de Dios de desplegar la identidad de Jesús. Así el centurión está diciendo, Jesús es el Hijo de Dios. Esto es significativo, creo yo, porque esta es la razón por la que Jesús murió. Jesús murió para llevar a las personas de las tinieblas a la luz, para llevar a las personas de la negación a la fe, de la perdición a la salvación. Y aunque no puedo estar seguro, yo estoy inclinado a pensar que hay una fe salvadora siendo expresada por estos hombres. James Montgomery Boyce dice de nuevo, estando cerca de la cruz, un centurión romano, el líder de aquellos que debían crucificar a Jesús. Podemos asumir que era pagano, pero cuando vio lo que ocurrió cuando Jesús murió, Dios lo movió a la vida espiritual y clamó con verdadera fe, verdaderamente, este era hijo de Dios. No pudo haber sido, puede que no haya sido una confesión completa, muchas cosas que sabría después, pero fue correcto en ese momento. Y no dudamos de que Mateo lo incluyó como un ejemplo de lo que es requerido de todos aquellos que se enfrentan cara a cara con Jesús. ¿Has hecho tú esta confesión vital reconociendo que Jesús es tanto el Hijo de Dios y tu Salvador? Es la única manera que una persona puede ser salva. Yo oro que tú entiendas que tu fe en Jesús es un milagro. Es el resultado de la regeneración. Es la obra de Dios en tu corazón, que quitó la venda de tus ojos, te quitó la ceguera, la muerte, el corazón de piedra, y causó que tú amaras a su Hijo y le creyeras. Creyeras en Él como Señor y Salvador. Fue Dios quien te dio el arrepentimiento y la fe que te permitió que confesaras lo que este centurión romano confesó, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, puedes decir amén. Dios te dio ese entendimiento. Y hay un sexto testimonio que quiero mencionar. Dije cinco, pero le daré un sexto. Quiero atarlo, porque creo que, aunque no es sobrenatural en la superficie, hay algo sobrenatural atado a ello. Versículo 55. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Todo lo demás en el relato es sobrenatural, pero creo que hay algo más acá. Yo lo diría de esta manera: cuando Dios salva a alguien, hay ahora un inconmovible amor y devoción por el Señor Jesús. Un inconmovible amor y devoción por el Hijo de Dios. Dios no te deja ir y por lo tanto tú te aferrarás al Hijo de Dios. Por eso podemos decir con certeza absoluta: no hay verdadero Hijo de Dios que sea un apóstata. Los hijos de Dios pueden caer en pecado. Los hijos de Dios pueden fallar de maneras terribles, de maneras que pueden escandalizarnos y hacernos preguntar si son salvos. Pero donde tienes fe genuina, porque es la obra de Dios, es una fe eterna. Hasta que la fe se vuelva vista, la fe estará ahí. Dios derrama de su amor en los corazones de aquellos que Él salva. Ese amor es un amor que no muere. Hay devoción al Hijo de Dios siempre que tengamos vida, aún cuando se siente como que se ha enfriado y está pequeño, aún está ahí y Dios lo reaviva. Aquí Mateo nos dice de algunas mujeres discípulas, algunas de ellas relacionadas a Jesús, viendo lo que estaba ocurriendo en la crucifixión. Él está siendo crucificado y ellas no se van. Él está a la vista de ellas, a la distancia, pero ahí están. Este no es un interés vacío, este no es un interés nuevo. Mateo nos dice que lo han estado siguiendo desde Galilea. Dice, estaban ahí muchas mujeres, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas no eran las únicas mujeres. Hay muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. sirviéndole, son seguidoras del Señor Jesucristo, discípulas del Señor Jesucristo, sirvientes, siervas del Señor Jesucristo. Me encanta el hecho de que la palabra de Dios honra a las discípulas mujeres de Jesús, a las discípulas femeninas que seguían a Jesús. Yo sé que vivimos en una cultura egalitaria, una que ataca el diseño de Dios para la familia, pero por el otro lado del espectro hay una reacción a la feminización de la sociedad y de la iglesia que también es aborrecible a Dios y es impiedad, una actitud que minimiza la feminidad. Es interesante para mí y es algo que no debemos perder, cómo la palabra de Dios honra a las mujeres que sirven a Cristo. Lucas 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas. Y luego dice, que le servían de sus bienes. Las mujeres proveyendo para el Señor Jesús y sus discípulos de sus bienes. No solo seguían a Jesús, sino que le servían. Y Dios honra esto. J.C. Ryle dijo lo siguiente. Él, hablando del privilegio de servir al Señor, él es continuamente probando la fe y el celo de sus iglesias. Deja que los cristianos sean colaboradores con él para que puedan probar quién tiene la voluntad de ministrar y quién no la tiene. Él deja que el evangelio se esparza a través de contribuciones a sociedades religiosas para que pueda probar quiénes son codiciosos e incrédulos y quiénes son verdaderamente ricos para con Dios. La iglesia visible de Cristo puede ser dividida en dos grupos: aquellos que ministran a Cristo y aquellos que no lo hacen. Ayudando, apoyándolos con sus propios medios, Maldonatos, comentar sobre esto, cita a Jerónimo, era una costumbre judía y era un hábito anciente de la nación, hábito antiguo de la nación, que las mujeres suplieran a sus instructores comida y vestimenta de sus medios. Estas mujeres no necesariamente eran ricas, pero de lo que ellas tenían, si era tan poco como comida y vestimenta, ellas estaban haciendo su parte para suplir a sus instructores. Estaban haciendo su parte para servirle al Señor Jesús. Y es interesante que las mujeres fueron las últimas en la escena de la cruz y las mujeres son las primeras que se encuentran con Jesús en su resurrección. ¿Qué es lo que Dios comunica? No aquello que destruiría los roles bíblicos del hombre y la mujer. Ahí es donde la cultura egalitaria está tan equivocada. El rol del hombre y la mujer en la familia está firme, pero esto no quiere decir que minimizamos o deshonramos como Dios honra a las mujeres, a las discípulas, en cuanto al servicio a nuestro Señor. En todos los discípulos de Cristo, hombres y mujeres, ¿qué vemos? Aún en su debilidad, aún en sus fallas grandes como Pedro, hay un amor inconmovible para con Jesús desplegado. Y yo sé esto acerca de ti. No importa lo que ocurra y cuántas fallas hayan en ti, si Jesús te ha salvado, Él no te soltará y por lo tanto tú nunca lo soltarás a Él. ¿Qué vemos en la cruz de Cristo? Hemos visto el testimonio del Padre para con su Hijo. ¿Qué es lo que hemos creído cuando el Señor nos salvó? Hemos creído el testimonio de Dios para con su Hijo. ¿Qué declaramos al mundo? Declaramos el testimonio de Dios acerca de su Hijo. ¿Tienes tú esta confianza que todo lo que tú estás haciendo es ser un embajador, un heraldo del testimonio de Dios en cuanto a su Hijo? Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios da testimonio de su Hijo en el bautismo, da testimonio en la cruz cuando derrama su sangre. El Espíritu de Dios ha visto que esto haya sido escrito para nosotros. Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Quiero que escuches esto. Cuando tú rechazas a Jesús, tú no estás rechazando a este predicador. No es mi mensaje. No estás diciendo que la iglesia es una mentirosa, porque no es el mensaje de la iglesia. Es decir, no se origina en nosotros, se nos dio a nosotros, fue confiado a nosotros. Pero cuando tú rechazas al Hijo de Dios, tú estás diciendo que Dios es un mentiroso, porque Él es el que ha testificado acerca de su Hijo. Versículo 11 de 1 de Juan 5, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es el testimonio de Dios. ¿Le has recibido? ¿Tienes tu vida? Porque has creído en el único Hijo de Dios. Has visto fuera de ti y has visto al Hijo de Dios para la salvación de tu alma. Lo has recibido por fe y ahora le amas. No le has visto físicamente, pero le amas y es un amor inconmovible. ¿Es esta tu historia? ¿O hay alguien que me escuche esta noche que necesita el perdón que solo Cristo puede dar, reconciliación con Dios que solo Cristo puede hacer? Si ese eres tú, con un corazón humillado por Dios y un corazón reconociendo tu pecado, clama a Dios y pídele que el Hijo de Dios te salve, y encontrarás que Él es misericordioso y poderoso, y Él te dará una nueva vida en Él. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu testimonio en cuanto a tu Hijo. Gracias por las maneras en que testificaste de Él en la cruz. Maneras que se ven tan ordinarias, pero que fueron extraordinarias. Y no pudo haber sido perdido aún a la persona más dura, porque fueron sobrenaturales. Y tú diste testimonio de tu Hijo. Gracias que has dejado esto plasmado en tu santa palabra para que nosotros podamos creer y proclamar estas cosas a un mundo caído y perdido que necesita desesperadamente de lo que solo tu Hijo puede dar. Señor, salva y fortalece la fe de tu pueblo. Que salgamos de este lugar regocijándonos de que no hemos creído en el testimonio de los hombres, sino el testimonio de Dios. Tú nos has traído al lugar de recibir tu testimonio en cuanto a tu Hijo, y en esto nos gozamos, en el nombre de Jesús. Amén.